Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio. Después de la noche de Beatriz Pérez Otín, toca poner las calles. A las 6 de la mañana te voy a dejar en manos del doctor. Y claro, tienes que saber que ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo y que aquí las convertimos en noticias, noticias positivas. Aquí nos alejamos de la política y nos da tiempo a bucear y a encontrar historias que nos hacen sentir bien. Y yo creo que eso también es muy importante. Es verdad que esta semana, pues, hemos seguido al minuto el rescate de los perros que se habían quedado atrapados en una de las coladas de La Palma. Ya sabes que una empresa de drones gallega, había incluso elaborado un plan de rescate y se habían trasladado a la isla para llevarlo a cabo. Pero ¿cuál fue su sorpresa este pasado miércoles cuando se descubrió que los perros habían desaparecido? El desconcierto fue absoluto, nadie sabía cómo ni por dónde habían podido escapar, aunque unas huellas humanas encontradas en la zona dieron alguna que otra pista de lo que había podido llegar a pasar. El misterio afortunadamente se desvelaba ayer cuando una pancarta firmada por el Equipo A confirmaba el rescate de los podencos. Un grupo de personas, se desconoce quiénes, saltaron parte de la colada para acceder a los animales y sacarles de aquel infierno. Lo hicieron, todo hay que contarlo, poniendo en riesgo su integridad y saltándose la ley que prohíbe expresamente acercarse a las zonas por las que discurre la lava del Cumbre Vieja. Hombre, yo me alegro mucho de que los perros estén a salvo, en un lugar seguro, pero, por favor, desde aquí, de verdad, que yo pido a la gente que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Hasta ahora no hemos tenido que lamentar la pérdida de una vida humana y lo único que queremos es que sigan saliendo las cosas así de bien. Hagamos caso a los requerimientos de las autoridades también en este caso, por favor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este viernes 22 de octubre de 2021. No estamos grabados, te acompañamos, hagas lo que hagas. Y tenemos previsto para ti en esta hora un montón de cosas. Por ejemplo, en unos minutos te vamos a contar y te vamos a hablar de la serie de moda, El Juego del Calamar. Seguro que has oído hablar de ella, o por lo menos, o incluso la has llegado a ver. En verdad es una ficción como otra cualquiera. El problema es la fuerza con la que han entrado en las conversaciones y juegos de los críos. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar a varias personas, varios testimonios, para comprender cómo hay que actuar con los más peques ante este tipo de fenómenos audiovisuales. A ver cómo profundizamos en esto. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Seguimos metiéndonos en el papel de otros actores para que puedas participar con nosotros, que es lo que queremos, que los ponedores participen en este concurso. Si descubren a qué película pertenece la escena que vamos a representar, se pueden llevar un regalo del programa. Y no nos podemos olvidar de la cita semanal que tenemos los viernes con nuestro cocinero Alberto Valle, chef. A ver qué menú nos ha preparado. Yo sé de buena tinta, Pulpo, que uno de los platos lleva sobrasada.
Uy, me encanta.
Y además no cuadra con el resto del plato.
Me encanta.
Es muy curioso.
En cualquiera de las formas, la sobrasada está deliciosa.
Pues es muy curioso lo que vamos a ver. Yo estoy como loca, por apuntar la receta. A ver qué dice.
Pues nada, será dentro de un rato con Alberto Valle, chef. En cuanto al tiempo, Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
De tu chica esta nueva no sabemos nada, ¿no?
Nada.
Desaparecida y quiero...
En combate.
Está como los podencos, ¿no?
Totalmente. A ver si alguien la rescata porque...
Han encontrado unas huellas humanas.
Pero no son mías.
Ha salido de la parcela, ¿no?
sí, totalmente.
Bueno, pues ¿cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues van apareciendo poco a poco las precipitaciones y hoy se van a hacer notar en la costa cantábrica y en la zona de los Pirineos, pero también y de forma más notable en el sureste de la península, en Albacete, el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería se esperan fuertes trombas de agua. Tampoco se van a librar de las lluvias tanto en Canarias como en Baleares, aunque eso sí, en estos puntos serán mucho menos intensas. Y la llegada del agua trae consigo el descenso de las temperaturas. En el norte van a rondar los 16 grados de máxima, en torno a los 20 vamos a estar en la zona centro y sureste peninsular y en el resto de la zona sur van a llegar hasta los 28.
Muchas gracias, Javi. Ya por lo menos sabes el tiempo que vas a tener y tienes que aprovechar para tomarte un café con ella.
Efectivamente.
Y si no, te la traes un día aquí y que vea el programa cómo se realiza en directo.
Pues a ver si llueve y me ahorro el café.
Vale, perfecto. Bueno, tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006, para que lo marques, para que me cuentes en directo cómo estás poniendo las calles. Ya sabes que ponedor que entra en directo en el programa, ponedor que es diplomado.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, que digo yo que vaya profesión también tú, ¿eh?
Bueno, yo estoy contenta con mi profesión, ¿eh?
¿Por qué elegiste esa?
Bueno, pues mira, elegí esta y surgió más o menos de casualidad, la verdad, ¿eh? Uh-huh. Yo nunca había llevado un camión, me propuse sacarme el carnet y me salió una oferta, la cogí para 3 meses, era una baja paternal, la verdad, y bueno, ya llevo un año y pico.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo vamos por Altura de Manzanares, más o menos.
Uh-huh. ¿Por qué hablas en el plural?
Porque voy con mi compañero.
¿Cómo se llama tu compañero?
Pues mira, mi compañero se llama Pedro de Felipe. Sí, un nombre raro.
Escúchame, vamos a ir por partecidias. ¿De dónde viene tu nombre?
Pues mira, mi nombre es griego, es escultor griego. Me llama de todas las maneras posibles. Me llama Cepi, anfibio, de todo.
Hola, Toñi, ¿dónde estás, hija?
Aquí en Benidorm.
Y no me digas que vienes de marcha ahora.
Hombre, ¿cómo lo sabes?
¿No te habrás tomado una copita esta noche, no?
Hombre, claro que sí, 5, que no es igual.
Mira, tengo yo aquí en el teléfono una aplicación que es un alcoholímetro. Sí, sóplame un poquito por el teléfono. Fíjate, 9,6. Es que 0,5 es lo máximo, ¿eh? Más que mal teléfono.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, Benicassin, limpiando calles.
Oye, Antonio, ¿en alguna ocasión alguien os ha pedido que le mojarais con la manguera en plena calle?
Aquí tenemos los fines de semana, esto es, vamos.
Sodoma y Gomorra, ¿no?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo. En principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana. Viendo las
calles. Cosas bonitas que nos cuentan los ponedores sobre sus actividades laborales. Fíjate esta ponedora que le hacíamos soplar como si fuéramos la Guardia Civil. Es que la Guardia Civil nos está escuchando. Y mando un abrazo bien fuerte a dos guardias que nos están escuchando desde León, a Luis y a Guillermo, que es una patrulla de seguridad ciudadana. Y les mandamos un abrazo muy fuerte. Así que muchas gracias a la Guardia Civil también por formar parte de esta comunidad de ponedores de calles. El teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. Me encantaría que me llamases ahora para contarme en qué andas liado. A cambio, yo, si entras en directo, te haré el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora, es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabes que todos los viernes lo que hacemos es interesarnos por el plan que tienen nuestros ponedores, por los planes que tienes organizado tú. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? En facebook.com/poniendolascalles nos lo puedes dejar, que lo vamos a leer encantadísimos.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel. Seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te
Originalmente esta canción se publicaba a finales del 69, esta canción explotó en el 70, pero es un disco que contenía grandes canciones como Esa será mi casa, Voy buscando, Este te quiero o En libertad. Siempre grande Nino Bravo, un artista muy querido en Poniendo las calles, un valenciano de oro, que aquí le admiramos un montón. Y cada vez cuando suena siempre aparece algún comentario de gente que le emociona escuchar la gran voz de Nino Bravo. Son las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está enferma, a la gente que está preocupada, que está no siendo capaz de dormir y acoplada aquí en la radio para pasar estas horas de radio y estas horas en la noche y que, oye, pues que encuentren aquí un buen sitio y se sienten bien. Un abrazo a la gente que está enferma. Bea, planes de fin de semana. ¿Qué están contando los ponedores?
Bueno, Pedro Leiva dice fin de semana de hotel sin niños en Almuñécar a comer y a disfrutar de la buena compañía. Qué gusto, Pedro, cuando dejas un fin de semana.
Hombre, claro.
Un ratito.
Ya está.
Marcelino Laraz, que tengo previsto terminar de pintar la fachada de mi casa que me va a durar más que la obra del Escorial. La verdad es que ha mandado varias fotos de cómo está yendo el proceso. Campeón, y le hacía falta una manita.
Sí,
le hacía falta. José Moicano, soy seguidor de Fútbol Sala Pulpo y voy a los pueblos a ver partidos en directo.
Oye, bien.
Y de ese modo conozco a gente nueva.
Oye, está muy bien.
Me parece muy interesante. Claro. Opaqui Ruiz dice, sabadito de rutita con la moto, de Sevilla a tomar un buen desayuno hasta Córdoba. Mm. Florencio Barajas pone setas.
Muy bien.
Como tú cuando dices gases.
Gases.
Pues ha puesto setas.
Y de ahí ya nos lo tenemos que inventar todo.
No sé si va a ir a comerlas, uh-huh, si va a ir a recogerlas, si uh-huh va a hacer ambas cosas.
Uh-huh.
Florencio, a pasarlo bien.
Muy bien.
David Armentia, mi plan para este fin de semana es irme con un amigo a conocer a otro gran entusiasta de la aviación militar. O José Chavero, que le toca bodorrio, nos cuenta. Y luego tenemos a José Manuel Sabroso, que dice, pues mira, Pulpo, viene mi hijo y su mujer de Londres a una boda en Vigues y Riells. Dice, así que pasarán por casa, vendrá mi hija, su marido y el machote del nieto a Martorell y comeremos una paella de bogavante que va a hacer la señora Asun, es decir, mi mujer,
qué bueno,
madre y aparte abuela. Y Rafi Pruna dice, trabajar y más trabajar, Pulpo, porque soy cocinera. Pero oye, que no todo es malo y no me voy a quejar, porque a las 4 de la tarde termino el trabajo. Y con estas temperaturas que tenemos en mi Málaga Bella, lo que voy a hacer es irme a tomar unas cañas o un mojito junto al mar, tomando este sol maravilloso que tenemos todavía por Málaga.
Es una gozada. Todos los planes de nuestros ponedores, de nuestra audiencia, de nuestra familia, lo que se monta en el fin de semana es genial. Aprovecho para recordar que mañana hay un concierto benéfico a beneficio de Cáritas, mañana sábado 23 de octubre a las 9 menos cuarto de la noche, en la parroquia del Santísimo Sacramento, en la calle Alcalde Sáenz de Baranda, en el número 3. Jesús del Castillo Palma es un ponedor que me cuenta que este sábado pues se realiza este concierto solidario con la coral Liter Caritas por los damnificados de La Palma. Me pide el favor de que se lo mencionemos y yo, Jesús, encantado de echar un cable y que recaudéis muchísimo dinero para que se pueda ayudar a toda la gente de La Palma. Así que, Jesús, el lunes ya nos contarás qué tal han ido las cosas. Y gracias por contar con nosotros. Mira, son las 4:18, las 3:18 en las Islas Canarias. Hoy quiero hablarte de series. O mejor dicho, voy a hablarte de una serie que se ha convertido en un éxito rotundo y que ha estado rodeada de mucha polémica. Esto es importante. Te preguntarás que por qué. Bueno, pues porque la influencia negativa está teniendo esta serie en algunos niños es palpable. De hecho, hay colegios que han mandado a los padres mensajes como este.
Estimadas familias, en estos días hemos detectado en algunos alumnos de primaria actitudes y juegos relacionados con una serie que ha comenzado a emitirse hace poco. Esta es una serie destinada a mayores de 16 años y con alto contenido de violencia explícita.
Claro, esta nota es la que se ha enviado hace unos días a los padres de un colegio de Madrid, aunque, bueno, es posible que con la fuerza de las redes sociales también te haya llegado a ti. Ay, perdona, que no te he dicho a qué serie nos estamos refiriendo. Se trata del juego del calamar.
Proceder.
Los que estáis aquí participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Los que ganen los 6 juegos obtendrán una gran suma de dinero.
La ficción coreana es una historia distópica en la que un grupo de personas con muchas deudas tienen que sobrevivir para conseguir un multimillonario botín. Es un concurso que es la muerte. Como te puedes imaginar, los capítulos están cargados de violencia. La serie ya la han visto más de 111 millones de personas en todo el mundo y aunque está recomendada para mayores de 16, ha acabado también siendo visionada por los más pequeños. Un ejemplo lo tenemos en David, un chico de tan solo 13 años.
La prueba muy conocida es la de la galleta, que consiste en
con un punzón van haciendo una galleta, y como si se rompe la galleta, les matan. En el instituto se está hablando mucho de ello porque está ahora de moda y en las redes sociales está teniendo mucho éxito.
Uf, es que el éxito de esta serie es tal que es difícil de encontrar a alguien que no la haya visto, sino que no haya oído hablar de ella. Por ejemplo, Julia tiene 8 años y sabe perfectamente de lo que estamos hablando.
Yo no sé nada del juego del calamar, pero creo que hay un niño en mi clase que sí se ha visto los primeros episodios del juego del calamar.
Claro, es que muchos de estos niños no han llegado a la serie por la plataforma, sino por retos que han ido apareciendo en las redes sociales, como por ejemplo TikTok. Te estarás preguntando, oye Pulpo, ¿y qué papel tenemos nosotros como padres? Pues uno fundamental, que nos ha recordado Elisa, una madre de 2 niños. El mayor solamente tiene 9 años.
Es nuestra obligación como padres vigilar el acceso que tienen nuestros hijos a ciertos contenidos. Es verdad que en ocasiones pues estamos desfasados tecnológicamente o muy sobrepasados por la falta de tiempo y no somos capaces de evitar o de vigilar que no accedan a ciertos contenidos como estas series violentas. Y bueno, pues me parece muy oportuno que los colegios y los colectivos también adviertan y levanten una alerta para ver lo que está ocurriendo y poder estar más pendientes, ¿no? Y ayudar a los padres en esta vigilancia.
Evitar que la vean, sin embargo, es cada vez más complicado. Y por eso el psicólogo Javier Urra propone a los padres que les pongan una escena del juego del calamar para eliminar la curiosidad que pueden sentir por la serie.
Los padres tienen que hablar con ellos y decir, oye, vamos a ver, esto no es realmente un juego. Esto es una cosa teatralizada que además tiene muchos riesgos. Cuando saben que todos los chavales están hablando de algo, lo van a ver delante o por detrás de los padres. Nos cabe estar delante y decir, mira, esta es la serie, no le demos más vueltas. Esto es negativo por esto, esto, esto. Y ahora que ya lo conoces y que te lo he enseñado, esta no es una serie para verla.
Claro, es que al final todos nos preguntamos qué es lo que puede suceder cuando exponemos a niños de tan corta edad a esa violencia. En Herrera en COPE se lo han preguntado a Milagrosa Ruiz, una psicóloga educativa que coincide con Javier Urra en que enseñarles alguna escena puede ser una solución.
La prohibición lo único que hace es que el niño tenga más interés en acceder a ese contenido. Entonces, como padres, decir no y punto no nos lleva a ningún sitio, nunca. En este caso, cuando estamos hablando de un contenido visual, un contenido que el niño, además, hoy en día puede verlo, pues si no es en su móvil o si no es en su televisión, es en la de otro compañero, se nos va de las manos. Realmente lo más fácil, cuando son muy pequeñitos, estamos hablando de 7 o 8 años, pues a lo mejor no hay que ponerle un trozo de la serie en sí misma, sino simplemente sentarnos con ellos y hablar. Oye, mira, has escuchado acerca de esta serie, ¿qué es lo que has oído? Pues mira, esta serie va de esto, de esto y de esto. Pero cuando son más mayores, a partir de los 10 o los 12 años, sí que les podemos enseñar una parte donde no aparezca contenido muy explícito de violencia, porque todos lo sabemos, todos, ¿no? Hay una violencia muy explícita en la que realmente necesita un desarrollo madurativo bastante elevado. Es más, está calificada para menores, no accesible a menores de 16, pero bueno, depende del niño de 16.
Es que el debate que se abre es si se les prohíbe ver la serie, pueden sentirse desplazados porque es el tema del momento. Pero claro, para un adolescente, lo peor que hay en su mundo es sentirse diferente al resto.
Este problema yo creo que llevamos por lo menos un par de décadas, a lo mejor es mucho, ¿no? Pero a lo mejor 15 años casi, yo seguro que sí, psicólogos detrás de este tema. Y es que con esta cantidad de contenido al que tenemos acceso, con esta cantidad de información con la que tenemos acceso, guías, internet, los móviles, a las manos de los niños, siempre estamos luchando con esa necesidad de pertenecer al grupo. Lo que hacen los demás yo también lo tengo que hacer. Y nosotros, los psicólogos, luchamos mucho contra esto porque la pertenencia al grupo no nos la puede dar solamente lo que hace uno, lo tenemos que hacer todos, sino yo me siento seguro dentro de este grupo tomando mis propias decisiones. Cuando nosotros permitimos que los niños vean esta serie, como puede ocurrir con niños de 15 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, que la vea. Pues al final lo que estamos haciendo es que él no tenga madurez y autonomía en su toma de decisiones y la madurez para elegir el sí o el no.
Otro problema que se presenta en este caso es que los niños cada vez ven más series y películas sin la supervisión de los padres. Claro, es que con tantos dispositivos se ha perdido eso de ver las cosas en familia.
¿Cómo controlamos los padres? ¿Cómo hacemos esto? Están los controles parentales. Y hoy en día a lo mejor no tenemos mucho tiempo para ver qué exactamente qué está viendo el niño, pero sí tenemos los controles parentales. Los controles parentales, y yo me lanzo, ¿no?, a esta retransmisión, a esta entrevista para decírselo a todos los papás, están al acceso hoy en día nuestro con mucha facilidad. Voy a decir dos lugares donde podemos encontrar buenos controles parentales, tanto de contenido como de tiempo en el que están los niños en TikTok, por ejemplo. Uno es Empantallados, podemos encontrar en Instagram y en su página web, y otro son Pantallas Amigas, Empantallados y Pantallas Amigas. Y en este tipo de páginas encontramos los controles parentales. Y luego, otra de las cosas que también tenemos que sacar tiempo es que no nos puede valer, oye, ¿tu hijo ha visto esta serie? Ah, pues mira, sí, la ha visto. Ay, ¿se ha puesto a imitar? No, no se ha puesto a imitar. Ah, bueno, pues entonces yo le voy a dejar al niño, al mío que la vea, porque nosotros no nos podemos quedar por el que lo que hace el otro.
La mentalidad de rebaño, en este caso, es un problema que no ayuda ni a niños ni a mayores. Con ella es verdad que no vamos a conseguir que los pequeños de la casa comprendan que el juego del calamar no es algo que deba imitarse. 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift. Everything about you tells me I'm your man. I live my life. Roy Orbison, You Got It. Hay un montón de gente que está despierta, hay un montón de gente que está trabajando. Cuando entraba en la radio, he hecho un Facebook Live en directo porque estaban encendiéndose, haciendo las pruebas de las luces de Navidad de Madrid, de la calle Alcalá. Ha habido un momento precioso de luces, lo digo por si lo quieres ver, está colgado en Facebook para que lo veas. Qué bonito Madrid, qué limpito, qué lucecitas. ¿Y qué ambiente de Navidad tenemos ya a la vuelta de la esquina?
Estamos ya como en Vigo.
Eso te iba a decir.
Yo creo que nos ha metido presión.
Como se enteré el de Vigo, a decir, ¿pero por qué las encendéis antes que yo?
Nos ha metido presión a todos y estamos todas las ciudades de España ¿ya? desesperadas encendiendo luces.
Madre mía, el próximo 26 de noviembre enciende Málaga.
Hombre.
Y nosotros aquí en Madrid ya están encendiendo, o sea que es que ya necesitamos...
No, bueno, esto son unas pruebas.
Unas pruebas.
Hasta finales de noviembre aquí tampoco se enciende.
Pero qué brillo, esas luces LED tan brillantes y tanta gente currando ahí en la calle ahora mismo.
Hombre, no te creas tú. Que cuando vas con el coche los ves y dices, no estamos solos, hay un montón de gente por aquí dando vueltas.
Verdad. ¿Qué planes tiene la gente para ese fin de semana?
Pues mira, Miguel, arbitrar fútbol base, que es lo que más me gusta en la vida, arbitrar a los más pequeños, 27 años llevo ya haciéndolo, o Gloria Sánchez, yo estar con la familia y pasear y tomar un café en alguna terraza, dar una vuelta por el mercadillo. Bueno, pues un plan de tranquis, que se suele decir. Y José Antonio dice, el sábado trabajo hasta el mediodía. Por la mañana, bien. A las 4, escucho al Pulpo en el Deluxe.
Toma ya.
Y ya por la tarde, descansar y disfrutar de mi familia, sobre todo de mi niño que tiene tan solo 13 meses.
Reyes.
Qué guay.
Bueno, Fe Sancho dice que va a ir a la finca de sus cuñados porque tiene barbacoa y partida de cartas. Me encantan esos planes familiares que incluyen, sí, pues eso, lo de la comida y luego echar un bingo, por que ejemplo. Sí, no. ¿Eh? Qué maravilla.
Bingo, tenemos que echar un bingo, de verdad.
Es que,
¿eh?
Pero es que me parece maravilloso ese planazo.
A mí me encanta
es planazo.
Jugar al bingo, ¿eh?
Es plan, aunque no te juegues mucho dinero, no, no, de esto claro. Que apuestas con un euro.
4.000 euros, nada más.
Bueno, te vas con un pico ahí, ¿eh? De la casa, no, de la barbacoa.
Favor, hombre, claro.
Lo mismo te desmantela la barbacoa porque es una timba ilegal. Claro, una timba ahí manejando dinero, se mete Hacienda ahí, ¿eh?
Siempre pueden invitar a un policía para que participe y no tenga control.
Por menos se te mete Hacienda. Bueno, tenemos también a María Auxiliadora que dice, pues no os riáis mucho de mi plan, pero es que lo tengo muy triste. ¿Ah? Del sofá al baño y del baño al sofá. Ay, porque pobre. Haré preparativos para el lunes que tengo prueba de colonoscopia.
Bueno, pues que vaya muy bien, ya nos contarás. A mí me toca ya este año la colonoscopia.
Qué bien.
Ya os contaré.
Bueno, espero que des detalles.
Quiero hacer un Facebook Live.
Espero que des detalles, Pulpo.
Qué barbaridad. Bueno, son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Me queríais despistar y queríais evitar que representáramos la película en directo. Y hoy es viernes. Y los viernes toca coger el guión de una película, meternos en el papel de los actores de una gran peli para que los ponedores jueguen con nosotros a intentar descubrir a qué película pertenece la escena que vamos a representar ahora mismo en directo. Presta atención al diálogo, ahí hay alguna que otra pista, y si sabes a qué película pertenece esta escena, llámanos porque tenemos un regalo para ti. A ver, siete tíos con siete mujeres.
Calla, McLean, sé de esto.
Siete tíos con siete mujeres son...
Calla, McLean, leche. Ha dicho siete mujeres con siete sacos. Siete por siete es 49. ¿Qué más ha dicho?
Ha dicho un saco con siete.
¿No escuchabas?
Sí, estaba escuchando, pero no he oído todo.
¿Pero qué te pasa?
Pues aparte de tener una resaca de la leche...
Vale, vale, vale. Siete mujeres por siete, 49, con siete gatos. Siete por 49 son 343, ¿no?
¿Lo dices o lo preguntas?
Lo digo. 343 por siete son 21, nos llevamos 224. 2.401, ¿te da eso, no?
Sí, me da eso. 2401...
Eso es, marca. 5552401. No, espera, espera, es un truco, es un truco. Que olvidaba lo del hombre.
¿Qué hombre? Vete a la mierda. Nos quedan 10 segundos.
Ha dicho, ¿cuántos Asanips iban? ¿No? El acertijo empieza. Yo a Asanips iba y conocí a un hombre con siete mujeres. El tío y las mujeres no iban a ninguna parte.
¿Y qué hacían?
Sentarse en la carretera esperando y yo qué sé.
Entonces, ¿quién iba? ¿Sabéis?
Simon, Simon, solo Simon.
¿Solo un tío?
La respuesta es uno.
¿Cómo que un marco uno? ¿Y cómo marco a un uno?
5-5-5-0-0-0-1.
¿001 nada más que con uno?
Hola, John.
Ya, estaba chupado. La próxima vez, denos algo más difícil.
Llama 10 segundos tarde.
No, 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 no. La respuesta es uno. La respuesta es uno. Hay una bomba en la papelera. Todos al suelo. Hay una bomba. ¡Apártense! 950-6006, si sabes a qué película pertenece esta especie de escena que acabamos de representar en directo. Suerte. Beatriz Calderón, están ocurriendo cositas, ¿eh?
Sí, bueno, y comenzamos en Melbourne, en Australia, porque este jueves sus ciudadanos han podido salir del que ha sido, Pulpo, el confinamiento más largo del mundo.
Nos van a encerrar, no quiero, nos van a encerrar, que no quiero, por favor. Por favor, otra vez encerrada.
Qué grande,
¿no?
Karina, ¿eh?
Esto, bueno,
qué
como,
grande,
en como en Melbourne no tienen a su propia Karina, nosotros se la prestamos durante...
una temporada, ¿eh? Se la vamos a dejar una temporada, ¿eh? Se la han quedado los cascos. Madre mía, cómo está mi prima hoy.
Ay, que llevo el pelo tan limpio que se me escurre.
Sí, sí, sí.
Claro, que llevo el pelo tan limpio que se me escurre.
Y está muy liso, y
es
el pelo,
que
¿no?
He hecho, porque me he echado suavizante nuevo especial.
¿De Perlán?
No, hombre, de perla, no, eso es para la ropa, que también la llevo muy suave, pero el pelo lo tengo que se me caen los cascos.
Madre mía.
Con eso te digo todo.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh?
Sí, sí.
Uf, hoy, de verdad, Beatriz tiene el día muy raro, ¿eh?
Es que Beatriz está sin dormir prácticamente toda la semana y me pasa eso, que me doy la vuelta.
Sí, sí, como la vuelta, sí, me lo creo.
Me vuelvo más absurda todavía.
Sí, 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 sí.
Bueno, la historia es que ellos no tienen a su propia Karina y por eso la hemos puesto aquí, para que, bueno, pues ellos... pues se sientan bien consigo mismos.
Vean, no, escúchame, no vas a poder acabarlo y tú lo sabes.
Bueno, allí la gente en Melbourne deben de estar como la artista, como Karina, porque están hasta el moño, claro, de estar en casa. Los residentes de la segunda ciudad más grande de Australia han permanecido encerrados desde principios del mes de agosto, después de que un brote de la variante Delta disparara los contagios. Vale, esta es la sexta vez que los encierran. ¿Tú sabes eso que nosotros tuvimos de marzo de 2020 a finales de abril de 2020?
Sí, sí, perfectamente.
Que fue un encierro total y
total,
absoluto.
Total.
Lo hemos tenido una vez.
De verdad.
Luego ha habido en algunos pueblos, en algunas localidades y demás, pero en España eso se ha producido una vez. Bien, en Melbourne se ha producido seis veces. Si sumas todo el tiempo que han estado encerrados, cada vez que los confinaban, dan 262 días encerrados a cal y canto, es decir, cerca de nueve meses.
Llevo un día aquí metido y me va a dar un chungo. Quiero salir de casa.
Y ya, que está boca abajo.
Tú imagínate, eso no, se lo llevan peor. Pues también
lo
mismo tiene algo que ver, porque la segunda ciudad que más tiempo ha estado confinada ha sido Buenos Aires, que
claro,
también está
que
boca
también
abajo.
Está boca abajo, claro.
Claro, sí. Así que lo mismo está todo relacionado.
¿Cómo está el
bueno,
patio?
Con este panorama pulpo, yo me imagino que esa gente va a salir dispuesta a darlo todo.
¡Que comience la fiesta! ¡One, two, three! ¡Un borracho, dos borrachos, tres borrachos! ¿Cuántos somos?
Pues tú me dirás, ¿por qué siempre cuando salimos de un drama lo que más nos apetece es de ir de fiesta en vez de reflexionar sobre lo que nos ha pasado? ¿Por qué?
Porque tenemos que sacarnos el veneno.
¿Pero por qué?
¿Qué te está pasando?
Se me ha ido la pinza. ¿Pero tú por qué crees que pasa esto?
Pues porque necesitamos romper un poco con todo lo que hemos vivido.
Ahí está, la condición humana, que dice que bueno, pues que tenemos que sacarlo de alguna manera.
Claro, el veneno.
Y lo sacamos.
Se dice sacar el veneno.
Y lo sacamos bebiendo. Leo Harlin tiene un monólogo sobre este tema que dice, ante todo, una copa. Y drama, dos copas.
Claro, por supuesto.
Bueno, la historia es que dicen que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Y ahí es donde está el punto, que para resistirlo, pues nos damos a la vida disipada. Como la gente ha estado encerrada, los bares, pubs y restaurantes de Melbourne también. Y claro, todas las noticias en Australia se han hecho eco de la llegada de suministros de cerveza que han llegado a esta ciudad. Creo que entraban los camiones.
Hombre, claro.
Como si no hubiera mañana.
Claro, claro, claro. También fue protagonista en los comienzos de la pandemia la falta de cerveza en los supermercados, acuérdate.
Claro que sí, porque tú decías, pues yo aquí encerrado, ¿qué hago?
Me voy a beber unas cuantas cervezas.
Esto ha ido fatal porque tengo que decir que más de uno y más de dos al final han caído atrapados en las garras del alcohol, pero hay gente que ha dicho, bueno, ya este problema ya lo...
Es peor morirse.
Este problema ya lo solucionaré
claro,
más
cuando
adelante.
Pase todo esto.
Ahora voy a ver si esto lo sobrellevo.
Lo llevo un poquito mejor.
Lo sobrellevo como puedo. Pues eso. Nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos,
ahora,
donde siguen conmocionados tras lo ocurrido en una televisión local, Pulpo. La gente estaba en sus casas viendo el telediario, concretamente la información del tiempo,
¿sí?,
cuando de repente en la pantalla que hay justo detrás de la periodista que estaba dando la previsión meteorológica, mm-hmm, empieza a emitirse un vídeo pornográfico, vamos.
Haciendo una guarrerida española.
Pero que se ha visto claramente.
¿Y cómo ha pasado
el
eso?
Vídeo. Bueno, pues estuvo 13 segundos en antena hasta que el realizador supongo que dijo, pero
¿Qué
se ha colado ahí detrás?
Claro.
La cadena ya ha pedido disculpas, evidentemente, por lo sucedido. Incluso la policía ha tomado cartas en el asunto para saber qué pudo pasar, porque responsables del canal aseguran que alguien ha pirateado la señal adrede y les ha jugado una mala pasada.
Hombre, imagínate la que les ha liado, claro.
Pues sí, la verdad es que es algo increíble. Uh-huh. Escuchamos a Rosalén. ¿Por qué? Porque el artista ha ganado el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021. El jurado del Ministerio de Cultura ha destacado su sensibilidad y compromiso con el feminismo, con la accesibilidad y con la inclusión social. Y la verdad es que no hay causa social en la que Rosalén no participe colabore.
Es verdad, es verdad. Desde el primer momento, y a ella le encanta participar en todo lo que, bueno, pues pueda ayudar a la gente. A mí, Rosalén, me cae francamente bien. Cadena 100, yo estaba en Cadena 100 cuando la conocimos por primera vez como artista. y desde el primer momento dijimos, es que además tiene un corazón espectacular, una manera de componer única y una forma de cantar extraordinaria. 439, 339 en Canarias, el teléfono del estudio es gratuito, 900 50 60 06. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora?
Con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos.
Rosalén sonando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Hasta entonces, pues nos gusta también ir mencionando a los ponedores que se van sumando a nuestro Facebook. Así que damos la bienvenida a ponedores que le acaban de dar a seguirnos: Tomás Sánchez, Julián Armañac y Fernando Parejo. También lo acaban de hacer más ponedores que entran por la otra vía, que son Araceli Sánchez, Mila Larra, Chelo Calvo, Manuel Prieto y Mercedes Cepeda. Gracias y bienvenidos. Si me sigues, te nombraré para darte las gracias y la bienvenida, porque ahora me toca hablar con David, que acaba de marcar el teléfono del estudio y está currando. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy ahora mismo en una fábrica de fundición de plástico.
Anda, ¿y en, ubicada dónde?
Ubicada en Alicante.
Ajá. ¿A qué hora has entrado a currar?
A las 10 de la noche.
Ajá. ¿Y tienes que salir a qué hora?
Y tengo que salir a las 6 de la mañana.
Bueno, bueno, bueno. Te vas a echar unas cuantas horas haciendo chupetes, ¿no?
Pues 8 horitas.
Ajá. Escúchame, ¿cómo se hace un chupete? ¿Cómo es el proceso?
Nosotros hacemos las piezas, trabajamos en máquinas de fundición.
Sí.
Y hacemos las piezas y luego hay otro sitio que las monta.
Madre mía, pero claro, el plástico, imagino que con el calor será muy moldeable.
Pues claro, claro. El plástico viene a las máquinas líquido.
¡Qué barbaridad! Escúchame.
Y llevas un molde, que es un molde, le das la forma. Y cada pieza del chupete lleva su forma.
¡Qué bueno! Oye, cuando fabricáis un chupete, ¿cuál es el siguiente proceso? ¿Qué hacéis con ellos? Aparte
pues,
de ponéroslo.
Nosotros trabajamos para Mercadona.
Sí.
Y la marca es Suaviné, no sé si te sonará.
No me...
Sí.
Sí, a ti sí te suena, Bea. Uh-huh. Claro, Bea tiene una niña pequeña. Pero
escucha... es una marca como Chico y todo eso, es una marca conocida.
Claro, y venderéis un montón, me imagino.
Trabajamos para el mundo entero.
¡Qué bueno, qué bueno!
Y aparte de trabajar para Mercadona, trabajamos para el mundo entero.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se hacen los pedidos? ¿Cómo se entran?
Pues eso es una fábrica muy grande y eso va alrededor de la oficina. Lo reciben en la oficina y ya la oficina nos pasa los partes a nosotros.
¡Qué genial! Oye, ¿la empresa es 100% española?
Española 100%, alicantina.
¡Qué bueno,
por
favor!
Y es buenísima. Los niños con el tema de los chupetes, cada uno se engancha a uno. Y parece increíble, pero a mí me regalaron de 3 o 4 marcas y Emma solamente quería los de Suavinex.
Mírate. Pues
ahora cada uno.
El que hace David, un ponedor.
Te puedo asegurar que los de Suaviné y los de Mercadona son iguales.
Pues mira, para que veas.
Qué
y
bien.
Se enganchaba solamente con esos. Al final solamente le comprábamos esos, claro.
Pues lo único que cambia es el nombre.
Qué bueno. Oye, ¿por qué no te haces unos cuantos chupetes si le haces ahí una marca con el boli para que sepamos que son los tuyos?
Es que esto está muy controlado por la calidad y todo eso, ¿sabes? De los chiquillos.
Ya me imagino. Oye, ¿cuántos chupetes podéis llegar a producir en una noche?
Pues en una noche es que no producimos solo chupetes, producimos biberones, producimos cucharas, producimos todo lo relacionado con los chiquillos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué orgullo, ¿no, David?
Sí, sí.
¡Qué orgullo! Me encanta conocer las actividades de los ponedores, que mientras otros están durmiendo hay gente que hace cosas alucinantes y hoy estamos conociendo a un ponedor que se dedica a hacer los chupetes de Mercadona. Me parece maravilloso. ¿Lleva mucho tiempo ahí en la fábrica?
Llevo ahora mismo 7 años.
¿Y estás contento?
Sí, sí, muy contento.
Qué bien, David. Escucha...
Antes te oía cuando estabas en Cadena 100, que trabajaba en otra fábrica que no era de esto, y te oía.
¡Ay, qué bueno, por favor! ¿Me oías los fines de semana por la mañana?
Oyendo La Jungla, ¿no? Y entre semana.
Y La Jungla, madre mía, pues sí que me sigues hace tiempo, ¿eh?
Tengo unos poquitos de años, tendré los años como tú,
yo
más o menos.
4'7" tengo yo.
Pues yo tengo 5'2".
Con lo cual tú eres mayor que yo.
Un poquito.
Pero te gusta la radio un montón.
Sí, sí, estoy siempre oyendo la radio.
Qué bien, David. Te agradezco un montón la llamada, el que estés aquí dándote a conocer y sobre todo que seas un ponedor de calles. Os admiro un montón a los currantes de la madrugada, ¿eh?
Vaya, yo hago turno, hago una semana de tarde, una de noche y otra de mañana. Voy cambiando, pero todas las que estoy de noche te sigo siempre.
Qué bueno, David, te lo agradezco un montón. Ojalá nos veamos pronto por Alicante. En cuanto vayamos para allá a hacer conciertos y eso, ojalá nos podamos saludar, David.
Venga.
Te mandamos el diploma, te paso con envíos, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, David. Gracias, hermano.
Sí, gracias, Pulpo.
Hasta luego. Son las 5:45 de la mañana, las 4:45 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo fuerte a los vigilantes de seguridad. Mi abrazo fuerte a los de la placa blanca.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria.
20 de octubre del año 2011. Corren las 7 de la tarde cuando la edición digital del diario Gara publica un nuevo vídeo de la banda terrorista ETA. Esto era la lectura del cese definitivo de la actividad armada de...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Casi la mitad de los atentados de ETA está sin resolver.
¿Cómo es una fecha que se debe utilizar para homenajear a las 854 personas que han muerto a manos de ETA? Tampoco hay que olvidar a los más de 7.000 heridos que llevan...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Un poquito de alegría, vea, planes de los ponedores para este fin de semana. ¿Qué se cuentan?
Luis González, sábado karaoke por la tarde y el domingo visita familiar a Granada desde Roquetas de Mar. O Ángel Saldaña, este fin de semana hay varios Pasos de Tronos en Málaga. La Paloma, por ejemplo, sale, iré a verlo.
Maravilloso, Ángel, gracias.
Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás.
Pues vamos a dar un empujoncito a Facebook para que la gente sepa que estamos aquí. Hay un montón de gente que todavía no nos sigue y que sepa que si lo hacen, pues van a ser mencionados y sobre todo agradecidos. Somos 69.729 los seguidores que tiene nuestra página de Facebook. Súmate y nos echarás un cable a tener un poquito más de repercusión. Te lo agradeceré un montón. Vea, estamos preguntándole a los ponedores por los planes del fin de semana. Y hay cosas que me encantan y mucho de más.
Carmen Gómez dice que va a descansar y el domingo se va a ir de ruta a un pueblo, a Valdeverdeja, con sus amigas y después se va a ir a comer unas migas. O Kim de la Rosa, pues hacer un poco de senderismo pulpo por el monte. Yo solo si tengo tiempo, eso sí. A ver si tengo suerte y veo animales salvajes, nos cuenta. Inmaculada va a celebrar un bautizo, dice, con retraso de 2 años. Pero bueno, lo trataremos de hacer con precaución. Claro, bien, es que no se pudo celebrar antes.
Claro.
Y Juan Luis Arroyo dice, tranquilo en casa, tomando un poco el sol en el jardín y cocinando. Si os parece, os digo un poquito el menú.
Venga.
Dice, morcillo delantero con patatas y níscalos.
Uy, qué bueno.
Y también quiero hacer unos buñuelitos de bacalao.
Maravilloso.
¿Qué te parece?
Pero maravilloso. ¿Yo sabes qué es lo que tengo muchas ganas de comer?
¿Qué?
Níscalos.
Los comí hace poco yo en Soria.
De verdad, o sea, además estamos en muy buena temporada y buen momento porque en zonas donde se da el níscalo ha llovido y hay unos níscalos buenísimos y me llama la atención. Y este fin de semana a ver si consigo
pues
níscalos,
venga.
Y los preparo.
Me y los traes mucho. El lunes.
Y los traigo el lunes, sobre todo las fotos, claro, para que vean las fotos de cómo hemos comido los níscalos, que tiene muy buena pinta. Bueno, las 4:49, hora menos en las Islas Canarias. Tony Tor, gracias por seguirnos. José Jiménez Martín, Rubén Reguero Pravia, Antonio Santos, Araceli, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, y eso nos demuestra que no estamos solos y que segundo a segundo hay gente que se va sumando a este programa de radio. Pero fíjate que si olfateas en este momento a tu alrededor, podrás comprobar que ya huele a fin de semana, y eso significa que los ponedores nos metemos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
¿Que cómo estamos? Pues estamos en nuestro punto de sal. ¿Qué quieres que te diga? Porque somos muy salados, lo digo por eso. Pero si te parece, venga, cuéntanos qué nos has preparado para este fin de semana.
Además que tenemos el punto justo, el eso es calidad. Mira, para este fin de semana os traigo un sándwich especial de solomillo de ternera. Le vamos a seguir con un arroz meloso con gambones y sobrasada y vamos a terminar con una crema pastelera. ¿Qué te parece?
Pues me parece que comer bien y rico puede estar al alcance de todos, solo hay que seguir tus indicaciones, y eso es lo que vamos a hacer en este viernes. Si te parece, vamos a comenzar por ese sándwich de solomillo de ternera.
Pues vamos al lío. Mirad, vamos a necesitar ingredientes, ¿vale?
Vale.
Solomillo de ternera, ya la cantidad, pues dependiendo de la gente que lo vayáis a hacer. Pan de molde de rodaja ancha, mantequilla, ajo, rúcula, cebolla encurtida, salsa Josín, tomate seco, mostaza de Dijon, salsa de queso cheddar picante, cilantro, especias de chimichurri, romero fresco, sésamo negro y sal en escamas. Tiene muchos ingredientes, pero una vez montado esto es una maravilla. Mira, lo primero que vamos a hacer es la carne al estilo francés, ¿vale? Vale. Con una buena sartén que no se pegue. Una vez hecho el solomillo, lo ponemos en papel de aluminio y lo vamos a dejar reposar. Ahora, nos liamos con la rúcula. Le vamos a poner a esa rúcula mostaza de Dijon, los tomates secos bien picaditos, las especias de chimichurri, la salsa Josín, y mezclamos todo muy bien, que vaya muy bien mezclado.
Vale.
Ahora, en un mortero vamos a machacar los ajos y el romero de cuando hemos hecho el solomillo al estilo francés. Y una vez bien machacado, le metemos una mantequilla. Si la podéis dejar un poquito atemperada, si en pomada, mejor, para que se integre bien. Si no, le vamos dando con el mortero hasta que quede todo bien integrado, que se quede una mantequilla de ajo y romero.
Bueno.
Ponemos la mantequilla en el pan de molde, le damos la vuelta y vamos a montar el sándwich, que es lo que vamos a hacer. Primero, la rúcula aliñada, después le vamos a meter la carne fileteada, un poquito de sal en escama, tapamos y a la sartén. Vamos a dejarlo un fuego medio alto, ¿vale? Un 6, un 7, si es vitrocerámica, para que no se tueste demasiado, sino que se vaya haciendo poco a poco y que coja un bonito color dorado. Cortamos por la mitad, le ponemos salsa de queso picante, la cebolla encurtido, el sésamo negro, un poquito de cilantro y pulpo, ponedores, os voy a decir una cosa. La carne al punto de cada uno, vais a hacer palmas con las orejas.
Madre mía. Y no es para menos, Alberto, no es para menos. Tiene pinta de ser de los que disfrutas en cada bocado y la verdad que es una cosa maravillosa. Si te parece, ahora 4:52, hora menos en Canarias, vayamos a por nuestro segundo plato, que decías antes que iba a ser un arroz meloso con gambones y sobrasada. Que yo no sabía que estos dos ingredientes podrían marinar también.
Esto aquí en Mallorca es muy típico y con calamar también lleva, pero esta vez lo vamos a dejar con gambones. Además, cuando te comes este arroz, pulpo, te queda la boca áspera, aspirando más, ¿sabes? Mira, ingredientes para cuatro personas. Vamos a necesitar 300 gramos de arroz bomba, 150 gramos de sobrasada, 8 o 10 gambones, 4 alcachofas, 8 judías verdes que sean planitas o redondas, ya como gusta cada uno, 2 tomates o 3 de pera rallados, una cebolla mediana que sea blanca, medio pimiento verde italiano, un vaso de vino blanco, 3 dientes de ajo, medio pimiento choricero, unos 700 mililitros de caldo de pollo o de carne, el que queráis hacer, 10 hebras de azafrán y sal. ¿Cómo se hace este pedazo de arroz? Ya os digo que esto os deja la boca gustota gusteta. Lo primero que vamos a hacer es desgrasar la sobrasada con un fuego medio bajo. Una vez desgrasada la sobrasada, lo que le vamos a echar es la carne al caldo, donde tenemos la olla con caldo, yo lo he dicho antes, bien de pollo o bien de carne, solo la carne, ¿vale? Vamos a quitarle la grasa. ¿Cómo le vamos a quitar la grasa a esa carne? Pues lo ponemos en un colador y con la ayuda de una cuchara vamos apretando y que la grasita vaya cayendo en la olla donde vayamos a hacer el arroz, ¿vale?
Vale.
Cuando vayamos a hacer el arroz, en esa grasita lo que vamos a hacer es el ajo y el pimiento choricero. La carne de la sobrasada, que no lo he dicho, se la vamos a meter al caldo, lo trituramos con una batidora y que vaya haciendo chuchuf ahí a su rollo, lo dejamos ahí. Ahora, en una olla, que puede ser una olla, pues, o de barro, o la que tengáis en casa, la que queráis, vamos a hacer en esa grasita el ajo con el pimiento choricero. Cuando lo tengamos hecho, lo sacamos. Una vez hecho, metemos la cebolla y el pimiento, que se sofría bien hasta que quede todo bien pochadito. Cuando esté pochadito, metemos la judía verde y la alcachofa, y lo mismo, rehogamos hasta que se vea así, pues bueno, que empieza a ponerse blandito. Le metemos el tomate rallado y lo vamos a sofreír hasta que pierda todo el agua, que se quede ahí seco, que no vaya nada de agua. Le metemos el vino blanco y el azafrán en hebra, y lo vamos a dejar que reduzca, pues, el tiempo que haga falta, así, a fuego medio-alto. Uh-huh. Una vez que haya reducido, le metemos el arroz, nacamos un poquito, si hay que echarle un poquito más de aceite, le echamos para nacar ese arroz, añadimos el caldo, que siempre los arroces hay que echarle el caldo caliente, ponemos a gusto de sal, movemos y lo vamos a dejar cocer 17 minutos a fuego medio, ¿vale? Iremos cada 5 minutos moviendo para soltar el almidón y así dejarlo más meloso. Cuando lleve 15 minutos de cocción, añadimos los gambones, lo mezclamos, lo dejamos cocer los otros 2 minutos que quedan, apagamos fuego cuando termine su tiempo, dejamos 5 minutos de reposo y pulpo, poniéndose, esto es una maravilla.
Hombre, y como para no disfrutarlo, Alberto, es una cosa que nos gusta y mucho, y además da muy bien la receta, nos da muy buenas ideas, porque si presumimos de algo, sobre todo es de tener un paladar como muy afinado, y por eso nos entusiasma tanto el postre.
La crema pastelera es súper fácil de hacer, ponedores, y sirve pues para rellenar pues hojaldres, tartas, berlina, donuts, bueno, mira, es muy fácil de hacer. Vamos a necesitar medio litro de leche, una vaina de vainilla, 70 gramos de azúcar, 6 yemas de huevo, 40 gramos de harina de maíz, uh-huh, y una cucharada colmada de mantequilla, ¿vale? Fácil, ya os lo he dicho, fácil, como todo lo que hago. La cocina es fácil, hay que ponerse en un bol. Vamos a meter todos los ingredientes menos la vainilla. Lo mezclamos hasta que esté todo bien integrado y le vamos a la vainilla, ¿vale? A las vainas, uh-huh, de vainilla le vamos a poner el corte para que suelte todo el aroma, uh-huh, y el sabor que tiene.
Bien.
Echamos todo lo del bol a una olla y la vainilla también. Lo vamos a cocinar a fuego medio-alto hasta que coja el espesor deseado. Una vez que cuaje, lo ponemos en un recipiente, lo mezclamos con la cucharada de mantequilla y lo que vamos a emulsionar es la mantequilla con esta crema. Una vez que haya emulsionado, le ponemos papel film bien pegadito a la crema para que no le quede ninguna capa dura, ¿vale?
Sí.
Y que se enfríe por completo. Y una vez fría, lo que os he dicho, podéis rellenar tartas, hojaldres, también te la puedes comer a cucharadas.
Bueno, si hay algún ponedor que no se ha quedado con algún paso de los que nos acabas de contar en Poniendo las Calles, algún ponedor que tenga alguna duda, ¿dónde te puede encontrar?
Pues mira, tenéis que ir al Instagram, que ahí tenemos todos los reels de todas las recetas que vamos contando en el programa,
¿vale?
Que es Alberto Valle Chef. Y si queréis ver otras recetas, a la página web Cocina con Alberto Valle. Allí podéis escribirme cualquier duda, ver todos los vídeos que queráis y disfrutar pues de la cocina.
Genial. Pues Alberto Valle, si te parece, quedamos aquí de nuevo, pero ya el próximo viernes.
Eso por supuesto. Y lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá.
¡Hasta luego! 4.57, 3.57 en Canarias. Esta canción va dedicada a todos los ponedores que ahora mismo tienen un volante entre las manos. La gente que va con la paquetería, con las cisternas de combustible, con las carnes, con los animales. Hay mucha gente en carretera. ¡Buenos días, España!
El camino de vuelta a mi casa perdí. El pasaje se viste con otro perfil. Conviene tocar madera, no es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Esa música nunca deja de sonar.
Pues leo el mensaje de Orchat Ángela, que dice: buenos días, familia, saludos desde las colinas, os amamos, estamos de camino hacia Mercamadrid para hacer algo de compra. Este fin de semana vamos a celebrar el cumple de mi marido Nicolás y el de mi hijo Nick. Estáis invitados con mucha comida rumana, los podéis felicitar vosotros, nos haría mucha ilusión, gracias por todo lo que nos dais. Pues muchas felicidades a los Nicoláses, por favor.
Eduardo Castro nos cuenta que va a acudir al almuerzo de despedida de su jubilación de una gran mujer, dice, y madre, mi esposa, la mujer más maravillosa del mundo, despreciar a ninguna, para mí todas fabulosas. O Isidro, que dice que va a celebrar su 58 cumpleaños, y terminó con Lolo, campeonato del mundo de food trucks en Cáceres, Pulpo.
Maravilloso, un montón de actividades que los ponedores nos están contando a través de Facebook, y me encanta que la gente haga cosas. Yo recomiendo siempre visitar a la familia. Si tienes a papá y a mamá que hace un montón de tiempo que no les ves, oye, moléstate y ve a verles y a darles besitos y a quererles mucho. Estamos poniendo las calles, enseguida vamos a actualizar la información, pero que sepas que en unos minutos nos va a acompañar en este estudio Mikel Erentzun para presentarnos su nuevo disco y a poner un poquito las calles de este viernes con todos los ponedores. Ahora Gonzalo Zaballa nos actualiza la información. Gracias por estar aquí, en tu casa, en COPE.